Bueno, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y a continuación nos va a hablar Leticia Fernández Santiago, que nos propone una mirada al costumbrismo de Gil y Carrasco y su relación con otros autores en la segunda mitad del siglo XIX. Leticia Fernández es santanderina y se ha licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Actualmente acaba de cursar un máster para profesores de enseñanza media y superior en la Universidad de Cantabria. Cuando yo le he preguntado a Leticia si había algo que quería que destacara en esta presentación, Leticia me respondió así: puedes decir que soy muy joven y que estoy bastante nerviosa, pero porque esta es mi primera ponencia. Este curso he terminado el máster y en un futuro espero poder dedicarme a la investigación literaria. Para mí, este congreso se define en dos palabras: placer e ilusión por compartir con todos vosotros una experiencia literaria como esta. Bien, por mi parte, solo decir que es para mí un honor ser la madrina de este bautismo literario y romántico que tiene lugar aquí en El Bierzo. Y voy a ceder la palabra para que nos haga su comunicación, en la cual Leticia revisará los artículos de costumbres de Enrique Gil y Carrasco, comparándolos con los de otros escritores costumbristas posteriores como José María de Pereda, y más específicamente tratará de los temas comunes en la obra de Gil y de Pereda, así como las coincidencias y divergencias estilísticas entre ambos. Cedo la palabra a Leticia.
¿Se escucha?
Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los responsables de este congreso, porque sé que han trabajado mucho y creo que es merecido, o sea, que reconozco, ¿no?, toda esta labor. Sobre todo a mi madrina y a Valentín, con el que me he puesto en contacto durante estos días. Y en segundo lugar, me vais a permitir que agradezca esto a dos personas que están hoy aquí conmigo, que me están acompañando, dos grandes profesores, dos grandes maestros, pero sobre todo para mí dos grandes personas, sin las cuales pues yo no estaría hoy aquí con vosotros compartiendo no solo mis nervios como principiante, sino tampoco la ilusión ni las ganas que tenía de compartir esta experiencia en El Bierzo. Gracias, Raquel, y gracias, Borja. Y a continuación, pues procedo a exponer mi comunicación. Acercarse a Gil en las páginas que atañen a su labor costumbrista o de viajero por las tierras del norte no solo nos revela la tarea minuciosa del observador que cuidadosamente desvela los detalles de aquello que le rodea, sino el sentimiento y la delicadeza de quien siente, y cito a Gil, la apacibilidad y dulzura en el paisaje. El sentimiento inherente en la pluma del autor berciano nos acompaña en una lectura conmovedora que dibuja ante nuestros ojos el retrato de los tipos y escenas de lo que, en palabras del profesor García Castañeda, cito, para muchos era terra incógnita, una tierra inhóspita en la que Gil se aventura y pretende desmentir por primera vez los prejuicios europeos y también españoles que se referían a la idiosincrasia del norte español. De este modo, no nos sorprenderá su colaboración en el Semanario Pintoresco de Mesoneros, con quien comparte el deseo de elevar las costumbres y tradiciones norteñas a un lugar más privilegiado. Siguiendo la línea del costumbrismo que ilustra a los tipos y escenas del norte, nuestra mirada no se escapa de quien ya en la segunda mitad del XIX retoma el costumbrismo de las primeras décadas del siglo y acude, también como Gil, a su tierra originaria para inmortalizar a los tipos montañeses y rescatar los elementos que configuran las escenas más peculiares del paisaje cántabro. Pereda es el encargado de esta empresa y en quien se delega la tarea literaria de retomar motivos que ya intuyeron autores como Gil. Respecto a esta idea, y volviendo al análisis del profesor García Castañeda, cuando alude al costumbrismo, señala el profesor, y cito, «En sus libros de costumbres puede rastrearse la huella de este, refiriéndose a mesoneros romanos, de otros costumbristas, del semanario pintoresco o de los españoles pintados por sí mismos, y yo añadiría la de algunos artículos de costumbres montañesas publicados en periódicos santanderinos. La huella es difusa y no es infrecuente que haya tipos, escenas y asuntos que los autores de costumbres tocan una y otra vez». Fin de cita. No sabemos con exactitud si esta huella costumbrista está emparentada también con Gil o si Pereda tuvo en cuenta alguno de los artículos del autor de Villafranca cuando se dedicaba a la labor creadora de sus cuadros de costumbres. Sin embargo, lo cierto es que en la lectura de los artículos de Gil y en los de Pereda hemos podido encontrar un hilo de unión en lo que respecta a la temática de algunos artículos. Así pues, en estas breves páginas, en este breve espacio de tiempo, nos dispondremos a analizar con mayor detalle las convergencias y divergencias de dos escenas célebres en el imaginario popular de los asturianos de Gil y Carrasco y de las gentes montañesas de Pereda. Por un lado, analizaremos la escena de la esfollaza asturiana y la de soja a la que se refiere Pereda en El sabor de la cierruca. Por otro lado, nos centraremos en el asunto de las nupcias que Gil trabaja en su artículo sobre los maragatos y Pereda nos presenta en su novelita Blasones y Galegas. Empezando por la esfollaza de los asturianos y la deshoja, este tema de la deshoja de las mazorcas de maíz, conocido en Asturias como esfollaza, venía a representar una costumbre que en los pueblos del norte español se concebía como una auténtica reunión social que congregaba en los primeros meses de otoño a todos los habitantes de la aldea o pueblo en cuestión. Este encuentro no solo suponía la concentración de los aldeanos para el desempeño de dicha labor agrícola, sino que el ritual en el desarrollo de tal evento y su claro componente socializador y festivo, pues recordemos que después de cada deshoja los habitantes de la villa solían disfrutar de un banquete, convertían a esta peculiar jornada en un mero aditamento del tiempo de ocio. En el caso de Gil, llama la atención la percepción que en él despierta dicha tradición y que transmite en su carta a ese lector en sus viajes por el norte. Y cito a Gil: «No te hablaré de las brañas, donde suelen veranear los pastores con su ganado en los meses de calor, porque en poquísimo o en nada se apartan de las montañas de León, que ya conoces. Pero no fuera justo pasar en silencio una costumbre propia y peculiar de este país y que descubre bien a las claras el fondo de apacibilidad y de dulzura que se observa todavía en la vida de los campos». Fin de cita. Esta idea parece acercarnos a la personalidad romántica de Gil, que encuentra en este espacio bucólico la evasión necesaria a lo que acertadamente Espejo Saavedra denominaba como, y cito, «ese mundo sublime, al que huye cuando habla de los distintos tipos sociales que forman la base de sus artículos de costumbres, que es la expresión de una búsqueda constante de valores que el autor asocia de manera idealizante con su propia experiencia biográfica e histórica». Fin de cita. La percepción romántica del paisaje o esa presunta idealización del mismo tampoco se le olvidan al escritor de Polanco, quien, fiel a su estilo expresivo, enarbola la escena de la deshoja haciéndonos partícipes de la emoción y también de cierto sentimiento melancólico con el que pretende hacer perpetuo en la memoria la tradición de su tierra. Y cito a Pereda: «Todas estas faenas eran de ver en una casa como la de don Pedro Mortera, donde los frutos entraban en grandes cantidades. ¡Qué ir y venir de carros y de obreros! ¡Qué cantar aquel! En aquel corrar los ejes y vocear los carreteros y sonar las panojas como fuelles de papel al deslizarse unas sobre otras entre los adrales y después, como truenos lejanos, al caer por la rabera en el garrote y el acompasado pisar escalera arriba y abajo de los que las llevaban al desván. Y qué pilas se iban formando en él, clase por clase, porque el maíz de unas heredades era de grano redondo y el de las otras de diente de perro. Fin de cita. Esta especie de romanticismo constituiría al mismo tiempo lo que Gutiérrez Sebastián señalaba como, y cito a mi profesora, tercer elemento esencial de la novela rural herediana, la presentación bucólica e idealizada de la naturaleza descrita. Fin de la cita. Otro aspecto que llama nuestra atención es el detallismo o cuidado en la descripción que, de un modo que sospechamos fidedigno, realiza Gil a través de un narrador observador. Para ello hace gala de una descripción muy sintetizada en la que aclara que la costumbre de las follaza consistía en, y cito a Gil, una operación que se reduce a despojar las mazorcas de maíz de parte de sus hojas, tarea confiada a las mujeres, y a trenzarlas enseguida y hacer manojos de ellas, cuidado destinado a los hombres, para ponerlas donde pueden secar y molerlas enseguida. Fin de cita. Asimismo, destaca ese componente lúdico que citábamos anteriormente y un evento parejo a la actividad que remataba la jornada, un pequeño aperitivo para todos los participantes que también se festejaba, acompañado, en palabras de Gil, y cito a Gil, de un estrepitoso baile. Tampoco descuida nuestro autor el lenguaje y de este modo acude al intertexto de tipo folclórico y cita un dicho asturiano que completa la atmósfera costumbrista de la escena. Y cito, era de octubre la noche postrera y acabóse temprano las follazas. Había de blanes una goya entera, feres del forno y gachos de follaza, y atizaban el fuego con tarucos fartos de reblincar los rapazucos. Fin de cita. En Pereda esta descripción de la escena se desarrolla de una forma más acabada y escrupulosa. Como Gil, también Pereda, sirviéndose de la técnica costumbrista, se convierte en un narrador observador que, sin recurrir, como Gil, al género epistolar, también añade este juego en un diálogo con lo que Gutiérrez Sebastián califica como fórmula de un lector fuertemente ficcionalizado, con el que las dos voces narrativas, la del autor implícito y la del narrador, parecen compartir una visión del mundo. Y cito a Pereda. Y cuenta, lector filarmónico, que esto del desconcierto lo digo acordándome de lo fino de tu oreja, que por lo que toca las de aquellas rústicas gentes, por muy grata y sabrosa, reputaban la varaunda. Fin de la cita. Respecto al cuidado en su descripción, Pereda analiza detalladamente la escena y la pinta con suma delicadeza. Cobra especial importancia el léxico específico de la deshoja, los adrales de los carros de las mazorcas, los calabazos encima de las panojas, el grano de diente de perro, la rabera en el garrote, etc. Sin embargo, Pereda, aprovechando la pintura de la escena en su novela, se permite aclararnos cuestiones que Gil omite en su artículo. La deshoja de Cumbrales se lleva a cabo en la última semana de octubre, donde cada familia, en un periodo que abarca una semana, acomete la labor gracias al trabajo de un gran número de vecinos, de los cuales destacan los mozos y mozas que con sus cantos ruidosos transforman el cuadro en una verdadera celebración juvenil que se nos antoja como digna de un documental. Pues el de Polanco no solo aporta el diseño y color al cuadro, sino que añade la música y el sonido. Y cito a Pereda. Menudeaban los cantares de las mozas, respondían los mozos con sus baladas lentas y cadenciosas, relinchaban entre balada y cantar los que sabían hacerlo con recio pulmón y adecuado gaznate, reíase acá, murmurábase allá, y en tanto las panojas deshojadas caían en los garrotes como lento pedrisco. A continuación analizaré la escena de las bodas. El asunto de las bodas, que supone otro hilo de unión en el costumbrismo giliano y de Pereda, aunque es preciso añadir que esta temática no dejaba de constituir una escena habitual en la vida y costumbres españolas y que por dicho motivo no solía escapar de la narración costumbrista. De este modo, don Enrique tampoco deja pasar la oportunidad de fotografiar con una sutileza extraordinaria los múltiples detalles de la boda maragata. Mencionábamos anteriormente la faceta romántica de Gil y nos conviene de nuevo tener en cuenta esta idea. Quizá el detallismo de nuestro autor haya evolucionado un grado más en este artículo sobre las costumbres maragatas, pero sigue siendo el poeta romántico quien toma en su mano la cámara fotográfica, pues tal y como añade, y cito a Gil, nosotros aquí, como en casi todo, preferimos el prisma del poeta al microscopio del filósofo. Fin de cita. El artículo aborda esta escena desde la perspectiva del autor que conoce la costumbre. Gil mira desde dentro de la historia y ya no vamos a encontrar el sentimiento de sorpresa que asoma en las descripciones de pasiegos y asturianos. De ahí que aproveche al inicio del relato para exponer una breve introducción que nos ponga al corriente de las características de la moda de la boda maragata, un aspecto que él ya conoce. Y cito a Gil. Y ahora que hemos fijado ya el lugar de la escena y deslindado en lo posible la alcurnia de nuestros maragatos, bueno será que para darlos a conocer más a fondo, retratemos lo mejor que se nos alcance, el más notable de los actos de su vida, queremos decir, sus bodas. Pasemos ya a la descripción de la ceremonia. Fin de cita. En la descripción de la ceremonia, Gil atiende una estructura que nos permite diferenciar tres partes claras en su artículo. En primer lugar, nuestro autor nos presenta el momento previo a la boda en la que insiste, de nuevo, en destacar el acusado espíritu patriarcal de la sociedad maragata. De ahí que la costumbre de la pedida de mano se reduzca, como advierte Gil, y cito, a una mera fórmula. En segundo lugar, nuestro autor se detiene en el retrato de la boda. El cuadro descriptivo cumple la función documental de transmitir al lector con extremo detalle las distintas fases de la ceremonia. El almuerzo de los convidados, el desfile de gaiteros, la llegada a casa del novio, el camino siguiente a casa de la novia, los cantos de las mozas que acompañan a esta, el matrimonio en la iglesia, el momento de repartir el bollo del padrino, el banquete de la ceremonia, las noches de bodas, el servicio de las gallinas a los novios y finalmente, al día siguiente, el de la tornaboda, en la que se repite en gran medida el ritual del día anterior. Finalmente, no se olvida el de Villafranca de ofrecernos el retrato de los tipos que protagonizan la escena de la boda, el maragato y la maragata. Gil nos recuerda con las descripciones al fotógrafo que capta con su objetivo el retrato de un individuo que luego plasmará en una revista. Gil únicamente se queda en el retrato, no existe una psicología en los maragatos, sino que cumplen exclusivamente una función informativa y generalizadora. La descripción, como observamos, está plagada de términos, en muchas ocasiones dialectismos, que se refieren al atavío de los novios y que sin duda conforman otro elemento costumbrista importante en el artículo de Gil. Pañuelos, sartas, rosario, sayuelo, justillo, faja, rodado, brial de un paño tosco y blanquecino, mandil, facha, dengue, frisa. Lo mismo ocurre en la caracterización del traje del maragato, sombrero de ala ancha con copa chata y cordón de seda alrededor, coleto de piel, almilla, chaleco, camisa con cuello bordado, cinto con katana, bragas, calzones y zapatos con botón. En el caso de Pereda, nos detendremos en el fondo que abanica el quinto capítulo de la pequeña trama novelesca de Blasones y Talegas, donde por otro lado la boda entre dos de sus personajes, Verónica y Antón, constituye el tema principal de la misma. Pues quedan unidos de esta forma el viejo orden, ahora nobleza decadente que simboliza a don Robustiano, y el nuevo poder burgués del jándalo enriquecido. Toribio Mazorcas, acostumbrados al pincel detallista perediano en escenas montañesas, no nos sorprende el énfasis que pone el escritor de sotileza en trazar de manera prolija cada detalle del casamiento. Como ocurría en el artículo de Gil, la boda de Verónica y Antón también ha precisado de un ritual previo de pedida de mano, Sin embargo, Pereda en su ficción ofrece a los personajes la oportunidad de elección y aunque en el caso de Antón el enlace está motivado por el interés de su padre, son los jóvenes quienes se muestran entusiasmados con la idea. A continuación, la escena del casamiento atiende a distintos aspectos que contribuyen a dibujar el cuadro. Por un lado, como ocurría con la descripción de los novios maragatos, también Pereda describe la indumentaria de Antón, y cito, un traje tan rico como flamante, fin de cita, y la de Verónica, que roza lo ostentoso, y cito, un precioso vestido de seda y colocar sobre su cabeza delicada guirnalda de flores como los ampos de la nieve. Miraba con infantil complacencia las tornasoles de su falda y las ondulaciones de la cadena de oro que le pendía del cuello y lo pulido de sus zapatos de raso azul y todo el montón de galas que el rumbo de zancajos había hecho que le preparasen en Santander. Fin de cita. Sin embargo, Pereda es respecto a Gil, quien peca de brevedad en su descripción de personajes. Si comparamos otro aspecto que coincide en la boda con el de los maragatos, este es el afán de celebración en todo el pueblo, aunque en Pereda esto puede encontrar su motivo en el linaje noble de la novia. Asimismo, no pasa tampoco Pereda por alto el gran banquete ni las comparsas de los mozos, siempre acompañadas, como en las de Gil, del sonido de las gaitas. En resumen, si algo nos llama la atención por su divergencia con el casamiento maragato, este es fundamentalmente el de la duración del mismo. Mientras que los maragatos precisan de boda y tornaboda, los montañeses parecían conformarse con el jolgorio de una jornada. Hasta aquí nosotros como Gil, cuando terminó su viaje, damos por concluido este pequeño viaje por dos escenas propias de los españoles del norte, por dos formas de ver y entender la realidad de las tierras norteñas, que sin embargo comparten un hilo conductor, el tronco común costumbrista, que en cada uno de los cuatro casos, desde la óptica sentimental y con una sensibilidad admirable, pretende inmortalizar en el recuerdo las tradiciones de las tierras hostiles, pero a su vez entrañables del rincón noroeste de nuestra península. Muchas gracias.